Son las 9:17 de la mañana. Nos pillan aquí de charleta. Aprovechamos la publicidad para estar de charla. Íñigo Enríquez de Luna, portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros otra vez.
Bueno, pues lo mismo. Decimos, claro, viene usted muy animado, porque en el Ayuntamiento uno se lo pasa muy bien. ¿O no?
Bueno, hombre, al final te tomas las cosas a broma, pero no tienen ninguna gracia, sinceramente, muchas de las cosas que están pasando en el ayuntamiento. En fin, yo creo que este primer año de Ahora Madrid, o deberíamos llamarlo Ahora Carmena, porque Ahora Madrid no existe, según la propia alcaldesa, nos sorprendió ayer con esas afirmaciones, pues ha sido un año perdido para Madrid, un año de sectarismo y un año de parálisis, y al final parece que la culpa de todo es del Partido Popular, porque estamos también en esa cortina de humo, donde en esa sectaria comisión de investigación, donde se trata de alguna manera de desviar la atención sobre la gestión del gobierno que está en el Ayuntamiento de Madrid ahora, porque es que el Partido Popular ya no gobierna en el Ayuntamiento de Madrid, pues, en fin, al final lo que se trata de tapar son los graves problemas que tiene la ciudad de Madrid. Y es que Madrid está parada, Madrid está cada día más sucia, Madrid pues tiene muchísimos problemas y el Ayuntamiento, pues en vez de dedicarse a resolverlos, pues se dedica a crear otros problemas, como esto de los jurados vecinales y el plan este de gobernanza de Lavapiés, que es una cosa que, aunque, en fin, nos la tomamos a broma, es muy seria y hay que tomársela muy en serio.
Ahora vamos a hablar de ese tema en concreto, porque creo que en algún distrito ya se ha empezado a poner en marcha. O por lo menos ya ha habido reuniones para conformar eso. No sé muy bien, es que al final no se sabe muy bien si son jurados, si son brigadas, si son intermediaciones. Bueno, yo no sé si ustedes
uno
claro.
Uno ve el organigrama y claro, pues se vuelve loco, pero es todo eso junto. Es en realidad un proyecto bastante totalitario de suplantar nuestra arquitectura institucional, oye, que será mejorable como todo en la vida. Sí, yo creo que las instituciones, lo que tenemos que hacer los responsables políticos es precisamente mejorarlas, proponer reformas. El reformismo a mí me parece que es lo que necesita nuestra democracia. Pero no, estos señores de Ahora Madrid lo que han creado es un nuevo entramado institucional que viene a sustituir las instituciones actuales. Entonces, bueno, pues ellos bajan a nivel de barrio porque ellos consideran, parten de la premisa de que las instituciones no funcionan y que no resuelven los problemas de los ciudadanos. Entonces, como no funcionan y no resuelven los problemas de los ciudadanos, pues vamos a crear otras nuevas. Y además otras nuevas hechas desde la autogestión del barrio, porque los políticos no nos representan, en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues crean todo este entramado, que es una absoluta locura, pero que es un tema muy peligroso, ¿no? Porque al final no tiene en primer lugar ningún tipo de legitimidad democrática, ¿no? Y viene, pues eso, a suplantar y a crear una idea un poco, pues, de que la policía en realidad pues no hace bien su trabajo y que ellos han empezado, el laboratorio de todo esto es Lavapiés, ¿no? Que es donde ellos se sienten cómodos, donde tienen un respaldo electoral bastante importante y, bueno, pues allá han empezado el laboratorio Podemita a crear este sistema de gobernanza comunitaria para la seguridad y la justicia, ¿no? Que es absolutamente, en fin, tenebroso y que crea, en fin, unas instituciones que no son democráticas, que no son legales, que vienen a deslegitimar a lo que tenemos ahora mismo y que viene, pues, a empoderar a una serie de órganos ahí que, en fin, que no tienen sustento legal, como son los jurados vecinales. Es decir, que ya la justicia, los tribunales de justicia tampoco sirven y entonces hay que crear jurados populares para resolver los conflictos ciudadanos, que vienen a equiparar y a poner en el mismo plano al delincuente, que ya no le llaman delincuente, le llaman infractor, con el propio vecino, con la víctima que sufre los problemas de unos ocupas, de, en fin, pues de las personas que en un momento determinado pues infringen las normas. Al final, en un Estado de Derecho, las normas es el punto de equilibrio que garantiza la convivencia entre los ciudadanos, pero ellos consideran que no, que hay que llegar a otro tipo de mediación entre unos y otros para conseguir la paz social. Y esto nos parece absolutamente demencial, nos parece totalitario y nos parece además que es un modelo que está clarísimamente inspirado en el modelo bolivariano y en los sistemas estos cubanos, en los comités estos de defensa de la revolución, donde al final se crea un entramado vecinal que utiliza el poder para controlar a la propia sociedad y a los propios ciudadanos.
¿Les han explicado ustedes cuál va a ser el mecanismo en el caso de que esto prospere? Que yo tengo mis dudas porque en este programa hemos hablado con asociaciones de vecinos que no están en absoluto de acuerdo.
De acuerdo, claro.
Y hemos hablado con sindicatos de la policía municipal que tampoco están de acuerdo. Con lo cual, si de un banco de tres patas dos no están de acuerdo, pues con una sola pata complicado lo van a tener.
Y ahora resulta
¿Cómo se elegirían ese jurado vecinal? Quiero decir, los vecinos se hacen voluntarios,
eso no lo
se
explican,
les elige a dedo,
eso no lo
se
eso
vota.
No lo o sea, pero seguramente los elegirían a dedo porque no al final el gestor de barrio, porque al final detrás de todo esto lo que hay es que quieren crear, si en Madrid hay 128 barrios, por 128 comisarios políticos elegidos a dedo, que van a cobrar por supuesto una pasta y que van a encargarse de controlar el cotarro y actuar como comisarios políticos. Pero ellos no explican nada de esto. Ahora parece que este tema no es oficial. El otro día Rita Maestre dijo en una rueda de prensa, no, que esto era un
era una idea, era un estudio,
pero vamos a ver, si el concejal del distrito no para de presentar oficialmente el proyecto en sociedad, lo hizo en el Consejo de Seguridad del distrito, que está en el orden del día, la presentación del plan de gobernanza. Luego lo hizo a una mesa institucional que ya han creado, donde nos convocaron a partidos políticos, delegación de gobierno, tal. Luego el otro día, la famosa mesa de seguridad y convivencia de Lavapiés, que ese es el único órgano que tiene respaldo plenario, porque se acordó en el Pleno de Centro la iniciativa del Partido Popular y del Partido Socialista, que llegamos a una transacción, donde lo que pedíamos era que se constituyera una mesa donde estuvieran las instituciones, sobre todo, también la sociedad civil, pero sobre todo las instituciones que tienen algo que decir con los problemas de seguridad y convivencia que hay en el barrio de Lavapiés, pues que al final es el Ayuntamiento de Madrid, con todos sus organismos, concejalías, Policía Municipal, Madrid Salud, porque hay problemas sanitarios, donde estaba también la Comunidad de Madrid, con los servicios sanitarios, con los temas del IBIMA, donde estaba también, por supuesto, la delegación del gobierno con el Cuerpo Nacional de Policía, que es el responsable de la seguridad ciudadana, y también Fiscalía y los juzgados de Plaza Castilla, el juez decano. Bueno, pues resulta que ese acuerdo, se han tirado 5 meses y medio para ejecutarlo, y cuando convocan la mesa, no convocan ni a la delegación del gobierno, ni a Fiscalía, ni a los juzgados, ni a la Comunidad de Madrid, es decir, solo convocan a sus asociaciones o a las que piensan ellos que controlan, ¿no? Entonces esto es una tomadura de pelo, ¿no? Esto al final ellos tienen muy claro que este es su modelo de ciudad, ellos defienden ese modelo de gobernanza comunitaria desde la autogestión del barrio y bueno, pues oye, han decidido que tienen mayoría absoluta y que pueden hacer lo que les dé la gana porque son el gobierno de la ciudad. Uh-huh. ¿Y el Partido Socialista qué es lo que hace? Pues no se sabe, ¿eh? Dice causa pie que esto no está de acuerdo, pero al final, en fin, tampoco toman ninguna decisión al respecto. Yo es que creo que este es un pulso muy un órdago a nuestro sistema representativo, que será mejorable, pero es el que tenemos y hay que defender las instituciones y hay que mejorarlas. Lo que no se pueden hacer es sustituir de esta manera de tapadillo a través de crear un entramado institucional paralelo que lo que viene es a sustituir a nuestras instituciones, que las tenemos que defender.
Dices, no sé lo que hace el Partido Socialista. Bueno, el otro día estuvo aquí un representante del Partido Socialista y lo que nos dijo es que se iban a pensar muy seriamente si entrar o no a formar parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, el Partido Socialista, los actuales concejales, después del Congreso del Partido Socialista. Así que me imagino yo que seguramente van a tomar esa decisión.
El Partido Socialista, en fin, ellos están deseando entrar en el gobierno de la ciudad desde el minuto uno y lo que no se dan cuenta es que estos señores de ahora Madrid pasan completamente de ellos. En fin, es una cosa bastante evidente que vemos todos. Y bueno, pues yo creo que en la vida hay que tener un poco de dignidad. En fin, ellos no paran de dar largas, el gobierno municipal, y ellos pues no paran de, en fin, pues de intentar que se llegue a eso. Siempre hay algo en la agenda política nacional, porque Madrid al final no deja de ser moneda de cambio de los intereses electorales del Partido Socialista, de los intereses políticos de don Pedro Sánchez, pero bueno, al final esta operación de apoyar a los ayuntamientos llamados del cambio, que son los de Podemos, aunque, en fin, la alcaldesa reniegue de Podemos y Pablo Iglesias le ha recordado, en fin, pues que gobierna gracias a ellos, evidentemente, y donde todos sus concejales han apoyado explícitamente a la candidatura de Unidos Podemos y donde la Junta Electoral por primera vez, porque la alcaldesa ha dicho que ya no participa en la campaña y que, pero vamos, es la primera vez que la Junta Electoral sanciona y suspende 4 actos del Ayuntamiento de Madrid por considerarlos que infringen la ley electoral, porque eran actos electorales. En fin, es una manera muy curiosa la que tiene la alcaldesa de no participar en esta campaña electoral. En fin, vamos a ver cómo acaba toda esta historia, pero tienen mucha prepotencia estos señores de ahora Madrid, tienen 20 concejales. Si ahora mismo se celebraran las elecciones tendrían bastante menos, porque eso es lo que al final ellos, que tanto hablan de la gente, pero no hablan de los ciudadanos, hablan de la ciudadanía, pero nunca hablan de los ciudadanos. Bueno, pues los ciudadanos en una sociedad democrática, cuando hablan sobre todo es cuando votan, que ahí hablas además un porcentaje importante. En España todavía, afortunadamente, participa y vota mucha gente. Y en estas últimas elecciones, pues lo que ha quedado perfectamente claro es que el respaldo político y electoral de ahora Madrid, ahora Podemos, Unidos Podemos o como lo queramos llamar, pues ha disminuido, han perdido una tercera parte de su apoyo electoral. Y eso es una moción de censura hacia el gobierno municipal de ahora Madrid, porque, en fin, estos se habían presentado allí pues como la prueba un poco de alguna manera de todas las políticas del cambio, de esa nueva política que venía a traer Podemos, y los ayuntamientos del cambio eran el modelo, ¿no?, que querían enseñar al conjunto de los ciudadanos de cómo otra forma de hacer política era posible. Bueno, pues este primer año de ahora Madrid demuestra que otra forma de hacer política, lo que significa al final es parálisis, paro.
Lo que ocurre, señor Enrique de Luna, es que las elecciones municipales y autonómicas son cada 4 años. Es decir, puede haber todas las elecciones por el camino que uno quiera y los resultados se pueden trasladar o no trasladar o hacer una lectura o ser evidente que han cambiado a lo mejor los apoyos. Pero lo cierto es que a Manuela Carmena le quedan 3 años por delante todavía de gobierno municipal.
Sí, sí, le quedan 3 años.
Quiero decir, a no ser de que el Partido Socialista de pronto decida que no.
El Partido Socialista, yo siempre digo que tiene que decir que quiere ser de mayor. Y claro, presumen de que tienen una historia muy larga, pero es que políticamente se tienen que centrar. Que ellos quieren ser un partido que compite con Podemos en el liderazgo de la extrema izquierda o de la izquierda más radical, o quieren ser un partido socialdemócrata. Yo creo que al final ese es el espacio que tiene que buscar el Partido Socialista. Ellos tienen que ser un partido institucional, tienen que defender las instituciones, por supuesto, desde una visión socialdemócrata, que me parece muy legítima y muy necesaria que haya en la política española, y ellos tienen que darse cuenta que estos de Podemos han venido a acabar con ellos, a vaciarles el espacio político, a achicar los espacios y a eliminarles políticamente. Entonces, si no se dan cuenta que es que esta estrategia de apoyo a los ayuntamientos de cambio, a Podemos, a todo esto, les ha ido muy mal electoralmente, y menos mal que en las elecciones no se ha producido el sorpaso, ¿no? Pero está a punto de producirse, ¿no? Pues, en fin, a ver si se caen del guindo de una vez y se dan cuenta que no tienen, o sea, que al final no tienen nada que ver con toda esta gente que no creen en el sistema. A mí me parece muy bien que quieras cambiar el sistema, pero tienes que creer en él, porque estos señores no creen en el sistema. Entonces vienen pues a subvertirlo, a cambiarlo completamente, y el tema este de Lavapiés, pues es la primera vez que enseñan la patita de lo que quieren de verdad hacer, y es crear pues un sistema nuevo, una sociedad nueva, un entramo institucional nuevo, completamente distinto del anterior. Sinceramente, bueno, pues que pone los pelos de punta, porque esto de los jurados de barrio populares, de los círculos de custodia vecinal, todo este tipo de cosas, de verdad. Yo es que creo que los ciudadanos en Madrid lo que quieren es que haya instituciones fuertes que hagan su trabajo y que limpien las calles y que la policía sea una policía próxima, cercana, que dé seguridad. En fin, es lo que le pedimos al ayuntamiento, ¿no? Que haga su trabajo, no que nos cree más problemas. Y sobre todo que no nos controle y que no nos vigile.
Ustedes, dentro de sus posibilidades como partido principal, partido de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, hacen sus propuestas. La última ha sido que las fiestas de San Isidro sean declaradas de bien, de interés general. ¿Por qué hacen ustedes esta propuesta?
Bueno, porque nos pareció que a nosotros nos ha parecido bien que las fiestas del orgullo se declaren de interés general. Nosotros, de hecho, pues ese punto lo íbamos a votar a favor. Pedimos votación separada en la iniciativa del Partido Socialista porque el segundo, lo que proponía, era una especie de cheque en blanco barra libre donde las ordenanzas municipales no se cumplieran durante las fiestas del orgullo, y eso no nos parece bien porque hay unos vecinos en Madrid que tienen derecho también, en fin, a que su vida sea razonablemente, entre comillas, vivible durante esos días, pero como no nos permitió el Partido Socialista votar separadamente, pues al final tuvimos que abstenernos en esa votación. Pero también nos parece positivo que, bueno, pues yo creo que San Isidro es un gran acontecimiento, es una fiesta. Madrid se convierte en la capital del toro durante las fiestas de San Isidro, y es cierto que eso también congrega un montón de gente en los alrededores de la Plaza de Toros, y yo sé por mi experiencia, pues yo concejal de la zona, que bueno, los hosteleros tienen muchos problemas con la policía, con las ordenanzas, porque la gente se aglomera en los bares, en la entrada, en la salida de la corrida, lógicamente, pues a veces consumen fuera, llega la policía, les denuncia. Bueno, pues sí, en el tema del orgullo se va a flexibilizar esa normativa para que esto se pueda hacer. Creemos que también, con todo motivo y justificación, se debe hacer en San Isidro. Y además lo propusimos ayer, bueno, pues precisamente porque, bueno, yo creo que toda esta campaña infecta que se ha generado con la muerte de Víctor Barrio, el torero que murió el sábado en Teruel, en fin, toda esta campaña de tweets miserables, ¿no? En fin, que descalifican a sus autores. Uno de ellos, este Pablo Hasél, pues este es el rapero de Podemos, ¿no? Muy amigo de Monedero, ¿no? Por cierto, ningún miembro de Ahora Madrid ha salido a descalificarle por ese infecto tuit, ¿no? Que decía algo así, como que si en todas las corridas muriera un torero, yo iría a verlas, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso denota un poco y delata la catadura moral del personaje y de todo. Esos colectivos que en torno a este movimiento animalista, los derechos de los animales, todos los podemos defender en un momento determinado, pero en fin, yo creo que la democracia se basa en el respeto, ¿eh? En el respeto y en la tolerancia, y todos tenemos derecho, todos los que estamos en el paraguas de la ley, que al final los toros es una actividad legal, bueno, por supuesto es una actividad que tiene una tradición y una historia en nuestro país que se remontan los siglos, ¿no? Pero sobre todo es una actividad amparada por la ley. Entonces lo que no puede ser es que ocurra este tipo de descalificaciones. Pues aprovechando eso, pues nuestra portavoz anunció esa idea, ¿no?, que vamos a llevar al pleno para que la fiesta, para que San Isidro también se declare fiesta de interés general. Nos parece muy, muy oportuno.
Bueno, enseguida voy a ceder la palabra ya a mis compañeros de mesa, pero sí le quería preguntar por algo que siempre nos preocupa mucho a los madrileños, que es el IBI, el famoso impuesto de bienes inmuebles. Se dijo que se iba a transformar o que se iba a rebajar, pero solamente en algunos distritos. ¿Cómo ha quedado esto?
Bueno, en fin, yo creo, además creo que les ha salido el tiro por la culata, ¿no? Es que al final, bueno, ellos han utilizado esta teoría de revisión de los valores catastrales, porque en el IBI hubo un acuerdo plenario que el Partido Popular votó, pactamos con el Partido Socialista, de bajada del IBI. Luego el gobierno ese acuerdo se lo saltó a la torera y decidió que se lo bajaba solo a unos y no a otros, y que básicamente a los grandes comercios, empresas de la ciudad, pues se lo iba a subir. En fin, que son responsables del 40% del empleo, ¿no? Incumpliendo el acuerdo plenario. Pero en fin, también nosotros pedíamos una revisión general de los valores catastrales, porque tenemos la sensación de que con la crisis, al final, pues los valores catastrales se han desactualizado y, lógicamente, pues en muchos casos, y eso, pues, eso sobre todo afecta al impuesto de plusvalías, que es un impuesto muy, muy injusto, donde muchas veces, bueno, pues cuando se muere tu marido o tu mujer, pues te toca liquidar un impuesto que muchas veces no se ajusta a la realidad, tienes que pagar auténticos dinerales, y hay personas que se ven obligadas a vender su domicilio familiar para poder liquidar el impuesto de plusvalías, que es una cantidad muy importante. Bueno, pues nosotros habíamos propuesto todo esto. Y estos señores de Ahora Madrid, pues por su cuenta y riesgo, el señor Sánchez Mato, pues ha decidido utilizar la revisión de los valores catastrales de algunos barrios de Madrid, de 22 barrios, del total de 128, donde ellos piensan que electoralmente pueden ser más favorables, pues utilizarlo como arma electoral. Y claro, pues ha generado una polémica y unos agravios que son absolutamente injustificados y que tendrán que explicar, ¿no? Pero en fin, yo creo que el tiro les ha salido por la culata, porque, en fin, yo creo que la indignación en Madrid con la utilización política y partidista de este tema en la campaña electoral, pues, por cierto, fue uno de los actos que la Junta Electoral anuló al Ayuntamiento de Madrid, la presentación de la nueva ponencia de valores en los 22 barrios del sur de la capital.
Alejandra.
Sí, señor Enrique de Luna, antes comentaba Eli que, bueno, Manuela Carmena lleva un año al frente del ayuntamiento, le quedan otros tres, y al final esto pues se traduce en muchísimas cuestiones que afectan a los ciudadanos en su día a día. Una de las cuestiones que más preocupa, o que preocupa a un grupo importante de gente, es la cuestión de la cooperativa de las cocheras de metro. A mí es que me pregunta con mucha gente, que conozco a gente además que está metida en esta cooperativa.
Y por aquí han pasado varios portavoces
Es lo que, bueno, pues lo que le interesa a los ciudadanos. Yo quería saber de primera mano que nos cuente usted en qué punto está ese, ahora que parece que hay un informe que dice que efectivamente es correcto el proyecto, que, en fin, que sería más bien una decisión política. Me gustaría saber en qué fase está.
Vamos a ver, esto, cuando hablamos de parálisis, nosotros nos referimos a grandes proyectos, como puede ser la Operación Chamartín, la Operación Campamento, o a pequeños proyectos, ¿no? Porque para ellos, en fin, cualquier actuación urbanística que se haya iniciado, se haya aprobado, se haya tramitado en la época del Partido Popular, es presuntamente culpable de ese urbanismo que ellos califican como especulador y tal. Bueno, pues el tema de Cuatro Caminos, esta es una operación urbanística que se inicia, que, bueno, Metro de Madrid decide poner en valor unos terrenos que están en mitad de Madrid, que no tiene absolutamente ningún sentido que hoy en día en mitad de la ciudad haya esa cantidad de espacio sin aprovechar, con unas cocheras que perfectamente se pueden hacer compatibles con el desarrollo urbanístico de la zona, con la creación de espacios públicos, de zonas deportivas, en fin, de dotaciones públicas. Ahí se hace un planteamiento de un proyecto urbanístico. Metro de Madrid, el ayuntamiento le da las bendiciones a eso, hay un convenio que firma un acuerdo de intenciones que firma entre el Ayuntamiento de Madrid y Metro de Madrid. Metro saca a subasta esos terrenos y, desde luego, pues bueno, una cooperativa se presenta a esa subasta y gana el concurso. Y, por tanto, bueno, pues ellos, lógicamente, pues pensaban que, en fin, que todo ese tipo de certidumbres que le estaban dando las administraciones, las instituciones, se iban a cumplir. Y llegan estos señores y bueno, yo creo que lo peor de todo es que están atacando la seguridad jurídica, que es un factor fundamental. A mí, que cambie un gobierno no quiere decir que todos los actos que han hecho las administraciones anteriormente no se tengan que respetar, porque si no, el mensaje que tú lanzas a todos los inversores, a toda la sociedad, es un mensaje letal, que es que, bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid, que las instituciones en España no son serias, y yo creo que eso es lo peor de todo esto. Entonces ellos cogen el rábano por las hojas y dicen, claro, que es que aquí hay que soterrar es hundir, y que, por tanto, como el proyecto de Cuatro Caminos parte de una premisa, y es que Metro necesita seguir teniendo las cocheras en Cuatro Caminos, porque atienden a dos líneas que son estratégicas, como son la línea 1 y la línea 2 para Metro de Madrid, y necesitan tenerlas ahí por una razón logística que todo el mundo entiende. Entonces, el planteamiento, eso se soterra como metro y medio o algo así, porque no se puede hacer más, porque es que la línea del metro... es que no se puede enterrar, porque el desnivel generaría una reforma en las líneas y en todo eso, que sería algo absolutamente inasumible. Entonces, partiendo de esa base, el Ayuntamiento le dio el visto bueno a la posibilidad de soterrar metro y medio y luego de, por alguna manera, cubrir todo eso a través, bueno, pues de un diseño arquitectónico y urbanístico, de taludes ajardinados y de todo eso. Entonces, estos señores han llegado y, bueno, como están en contra de todo lo que suponga desarrollo urbano, inversión, obra nueva, pues han decidido cargárselo con la excusa de que eso no es soterrar, que cubrir no es soterrar. Y bueno, pues nosotros estamos, pero sin embargo luego llega el Mau Calderón, y allí, cuando se quita el estadio y todo el mundo esperaba que se iba a continuar el proyecto de la M30, de Madrid Calle 30, de repente están en contra del soterramiento. Digo, pero a ver si se aclaran, o sea, en Cuatro Caminos hay que soterrar y en el Mau Calderón no hay que soterrar, porque en el fondo ellos están en contra de los túneles y de todo esto. Yo un día descubrí que los túneles tienen ideología política, que es una cosa muy curiosa. Entonces, los túneles son de derechas. Y, en fin, esto es una cosa que no hay quien la entienda. Entonces, nosotros estamos apoyando a los cooperativistas, sinceramente, porque tienen derecho a tener sus viviendas, porque las administraciones les han creado una expectativa cierta de derecho, que han pagado, además, que han metido sus ahorros, y tienen derecho a ver ahí sus viviendas. Y, bueno, además, ellos están muy abiertos a cambiar las cosas y a modificar el proyecto. Tienen la mejor de las disposiciones, pero ayuntamiento lo que no puede hacer a mitad de partido es cambiar las reglas.
El asunto de Cuatro Caminos es surrealista.
Es surrealista.
Ya se darán cuenta ellos de que lo están haciendo mal, ¿no? Pero yo creo que todo parte de unas declaraciones que hace Murgui, me parece que es, que dice, el urbanismo en Madrid ha cambiado. Y a partir de ahí... Pues
no, fíjate, yo creo que el taller de artillería de precisión de Raimundo Fernández Villaverde, eso les parte como grupo, y eso genera un punto de inflexión. Y a partir de ese momento, ellos deciden que tienen que hacer caso a todos sus colectivos estos que están en contra del desarrollo urbanístico y que consideran que los solares en Madrid hay que hacer huertos urbanos, que es lo que creen.
Hay un colectivo también en Cuatro Caminos, que es el colectivo que defiende que sea BIC, las cocheras.
Ya no lo respalda nadie.
Ya, pero no, si lo que digo es que también le hacen caso a ese colectivo que es cercano a ellos. Es decir, ellos no son tontos, son muy listos, entonces están apoyándose en su gente.
Pero eso ya no es ni de Antonio Palacios, tengo entendido. Decían que era de Antonio Palacios y ya resulta que los informes más recientes certifican que no es de Antonio Palacios.
Es que se está celebrando estos días en la comunidad y en el Ayuntamiento unas jornadas sobre Antonio Palacios importantísimas.
Claro, es un arquitecto maravilloso.
Interesantísimas y vamos.
El Palacio de Telecomunicaciones es obra suya, pero tiene muchísimos edificios en Madrid. Es un magnífico arquitecto, pero aunque fueran de Antonio Palacios las cocheras, es que no merecen protección. Cualquiera que las vea.
Sería debatible, pero no son.
No es debatible. Yo creo, desde mi punto de vista, no es debatible.
Cocheras de Antonio Palacios, no sé.
Paloma Sobrini, que es la directora de patrimonio, que sabe algo de patrimonio histórico-artístico, y ha dicho claramente que eso no tiene ningún valor.
Que no, está claro y no tiene ningún valor. Yo le quería preguntar por el asunto de Lavapiés, porque yo creo que es realmente muy importante. Manuela Carmen ha dicho, en realidad, que el Lavapiés es una prolongación de lo que ellos llaman policía comunitaria, que la policía no sabe qué es. Yo creo que ellos quieren hacer la reforma de la policía en contra de la policía, está muy claro, con un concepto que se llama policía comunitaria.
Sí.
Usted o tú, yo tengo que tratarte de tú.
Me puedes llamar de tú, Pedro.
¿Sabes qué es la policía comunitaria?
Vamos a ver. Hay una idea en la que todos los grupos en campaña electoral estamos de acuerdo, que es la policía de proximidad. Nosotros creemos en el Partido Popular que la policía municipal hay que intentar reorganizarla para que sea más cercana a los problemas de los ciudadanos, porque la labor y la función de la policía municipal no es la seguridad ciudadana, porque para eso está la Policía Nacional. La Policía Nacional colabora. Es, bueno, pues de alguna manera hacer cumplir las ordenanzas municipales. Son muchas veces problemas de convivencia que hay entre los vecinos. Entonces, todo esto, todos los grupos podíamos estar de acuerdo. Aquí el problema es que han utilizado esa coartada de la policía de proximidad. Por supuesto, la han rebautizado en policía comunitaria. A mí, desde luego, me gusta más el nombre de proximidad, me parece mucho más claro, y comunitaria no sabemos exactamente qué quiere. Y bueno, eso, han utilizado ese tema pues para colarnos este plan de gobernanza comunitaria para la seguridad y la justicia, que no tiene nada que ver ya con la policía de proximidad, que es crear un nuevo sistema institucional que gobierne los barrios de la ciudad de Madrid, por supuesto controlados por sus colectivos afines, porque cuando ellos hablan de gente y de ciudadanía, están hablando de ellos, de los suyos, no están hablando del conjunto de los ciudadanos. Esos han votado en estas últimas elecciones y han dejado claro lo que quieren, ¿no?
Uh-huh. Esther.
Yo tengo una curiosidad, pero más de partido. A mí me gustaría saber el partido y sus representantes institucionales en la ciudad de Madrid. Pronto, supongo, pronto habrá un congreso. Ya veremos si no vamos a otras elecciones y tal, que yo creo que no. Pero ¿por qué apuesta el Partido Popular de Madrid? ¿Por Cristina Cifuentes? ¿Por un cambio ya definitivo? ¿Por avanzar? ¿O pretende mantener algo o hacer un mix entre lo que hubo y lo que hay porque la convivencia es posible?
Bueno, yo
creo... Yo creo que es difícil, ya se lo avanzó. Pero como no soy del partido, pues...
Pero bueno, eso es lo que ha dicho Carmela, uh-huh, que te habrán llamado esta mañana para decir lo que tienes que preguntar.
Claro, bueno, eso es muy grave. Ha dicho...
Que venga aquí y me lo diga. No,
ha dicho
a mí me ha llamado esta mañana el PP para decir lo que
están controlados por el PP, los medios de comunicación. Estáis todos controlados por el Partido Popular.
A ti, te conocemos, no te llaman nunca nadie porque además le colgas el teléfono. Y a mí tampoco. Pero ella ha dicho que todos los medios de comunicación
están controlados por la derecha. Esto lo ha dicho Manuela Carmena, efectivamente.
Sí, sí,
lo ha dicho. Eso demuestra un gran desconocimiento, lamentablemente.
No sabe de qué habla.
Siento mucho.
Yo estoy en muchas cosas de acuerdo con ella, pero esto es que no sabe de qué habla. Es que es desbarra o hace tonterías. Es que se le va la cabeza, vamos.
Carmena no admite la crítica, hay que decirlo. Y ella todavía no ha cambiado el chip de jueza. Y ella, pues en fin, cuando discrepas o cuando le dices algo, en fin, pues poco menos que te amenaza con acusarte de desacato. Y en fin, no entiende que en la democracia la confrontación de ideas pues es fundamental. Pero bueno, yo no quiero eludir la respuesta.
Al turno.
Vamos a ver. No, claro. Vamos a ver. A mí el que me conoce sabe que llevo muchísimos años en el Partido Popular dando la batalla de las ideas por hacer un partido más abierto, más democrático. En el Congreso de Valencia, aquí, el único que se levantó y dijo que queríamos primarias y que voten los militantes y que hiciéramos un partido distinto. No un partido asambleario, pues yo no creo en eso. Yo creo simplemente en un partido que tenga un principio democrático en las grandes decisiones o en la gran decisión, que es cuando se elige al líder del partido en el ámbito nacional, en el ámbito regional o tal. Entonces, bueno, pues yo me alegro muchísimo de que al final esa idea cada vez la vaya abanderando más gente, y me alegro muchísimo de que Cristina Cifuentes defienda esa idea y que el próximo congreso del PP de Madrid sea un congreso abierto donde se presente todo aquel que quiera y que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Es decir, el que tenga más apoyos y más respaldos de los militantes, pues que sea el presidente de todos. Y yo creo que al día siguiente la democracia, lo bueno que tiene, es que legitima mucho, ¿no? Entonces, cuando resulta que, bueno, hay sana competencia y se presenta el que quiere, pues al final los afiliados decidirán, y yo creo que al día siguiente todos tenemos que estar detrás de la persona que elijan los afiliados del Partido Popular de Madrid o los afiliados del Partido Popular de España, porque antes tiene que haber un congreso nacional, y yo espero que sea un congreso abierto también, sinceramente espero que el presidente nacional, que Mariano Rajoy, que yo creo que ha tenido un reconocimiento electoral muy importante, pero él tiene que interpretar también ese reconocimiento, que no es un cheque en blanco, simplemente la gente ha apostado por el Partido Popular. Pero no le han... En fin, pero eso no quiere decir que el Partido Popular no tenga que hacer cambios y reformas.
Yo usted creo
que
es partidario de las primarias.
Soy partidario...
También para la elección soy partidario del presidente...
De las primarias...
Pero desde la prehistoria.
Soy partidario del derecho del afiliado a poder participar de forma directa y sin intermediarios. Del derecho de sufragio del afiliado en las grandes decisiones del partido. No en todas las decisiones, El asamblearismo, en fin, es también muy peligroso. Pero tiene que haber un principio democrático. Bueno, lo hemos visto ahora en los ingleses. Al final no ha habido... voto de los afiliados porque se ha quedado una única candidata, que ha sido Theresa May, pero en fin, el proceso es un proceso que no es el que yo defienda, ni mucho menos, pero que me parece razonable. El grupo parlamentario, en fin, hace sucesivas votaciones hasta que deja los candidatos y luego los afiliados eligen entre los dos. A mí se me parece un sistema tan perfectamente válido como otro cualquiera. Nosotros aquí el problema es que tenemos un sistema electoral, claro, cuando se habla de reformas, yo lo que defiendo no solamente es el cambio de los partidos y las primarias en los partidos, sino también defiendo el cambio del sistema electoral, que eso es lo que de verdad cambia un sistema político. Eso de Berger lo estudió hace mucho tiempo y dijo que era más importante cambiar el sistema electoral que no la democracia en los partidos, que también es importante. Y el día que tengamos también representantes a los que elijamos de forma directa y que todos sepamos que tenemos un diputado de referencia aquí en la Comunidad de Madrid, 129 diputados, que son muchos, a lo mejor hay que dejarlos en 80 o 90, pero que sepamos que este es nuestro diputado, aunque no lo hayamos votado, pero
está hablando
que si tenemos
de
un problema
abiertas, fundamentalmente.
No listas abiertas. Nosotros estamos hablando de distritos uninominales, de que algunos diputados, por lo menos algunos, el 50%, se elijan directamente por los ciudadanos. Y entonces ese diputado que sabe que está ahí porque le han votado a sus ciudadanos, aunque sea de un partido político, sabe que su primera responsabilidad es defender los intereses de esos ciudadanos. Y si tú tienes un problema con tu centro de salud porque no hay pediatra y le vas a ver, el tío se lo va a tomar en serio. Y aunque sea del mismo gobierno, se va a levantar en el Parlamento de Vallecas y le va a decir al consejero de Sanidad que en el centro de salud X del barrio X no hay pediatra desde hace 3 meses y que eso es una vergüenza. Y esa es la democracia auténtica que yo creo que tenemos que reivindicar, y el cambio auténtico en nuestro sistema político. Pero, en fin, ese tema, pues en eso también sigo estando bastante
solo.
No
le veo yo a Mariano Rajoy en esto, momento. Por cierto, no, ya por elevación, me gustaría saber su opinión sobre lo que está pasando en la política nacional. Hoy tenemos, bueno, de hecho, en 3/4 de hora tenemos la reunión de Mariano Rajoy con Albert Rivera, que va a ser la primera de las grandes, reuniones de las que puede salir una posible, no sé si probable, posible, sí, bueno, conformación de gobierno. ¿Cómo lo
yo
ves?
Creo que, en fin, la inmensa mayoría de las personas que hemos votado por opciones de centro-derecha, yo lógicamente he votado al Partido Popular, pero también ha habido ciudadanos que han votado a Ciudadanos, lo que esperan es que se produzca ese acuerdo. Y, sinceramente, Albert Rivera lo que tiene que hacer ya es olvidarse de los vetos, porque los vetos los ponen y los quitan los ciudadanos. Y los ciudadanos pues han votado y han revalidado esa confianza en el Partido Popular, la han incrementado mucho, y sinceramente lo que todos esperamos es que haya un acuerdo y que Albert Rivera, pues me parece muy legítimo que plantee una agenda reformista, pero sin vetos personales, y que haya un gobierno pronto y que el Partido Socialista tenga que mojarse de una vez y decidir si vamos a terceras elecciones o no vamos a terceras elecciones, pero que no quede ni por el Partido Popular ni por Ciudadanos. Eso es lo que yo espero.
El problema que tiene cada uno es que luego tiene que dar cuentas a sus partidos, y evidentemente a ver cómo se explica un cambio de opinión como el que tendría que dar después de todo lo que se ha escuchado en los últimos 7 meses, una de las cuestiones que ha tenido esto de que haya habido 2 elecciones y que haya pasado tanto tiempo es que la gente ha hablado mucho.
Ha hablado mucho, pero ahora mismo ningún partido tiene la mayoría absoluta y, lógicamente, todos tenemos que tener una posición flexible. A mí me parece que eso no es ningún problema. Yo el otro día oí a Soraya Sáenz de Santa María en la rueda de prensa decir que, bueno, que por encima de los intereses partidistas tiene que estar el interés general. Yo creo que el interés general de los españoles es tener un gobierno y tenerlo cuanto antes. Y ese gobierno lo tiene que liderar el Partido Popular y, lógicamente, lo tiene que hacer con el apoyo de Ciudadanos. A mí, personalmente, me gustaría que Ciudadanos fuera valiente escuchar a sus propias bases, porque nosotros, en fin, estamos con los de Ciudadanos en el Ayuntamiento, hablamos con muchos. Claro, es que un partido no puede estar siempre en la oposición, es que se tiene que mojar alguna vez y tiene que entrar en el gobierno. Bueno, pues que sean valientes y que incluso pues se atrevan a entrar en un gobierno de coalición, que no pasa absolutamente nada, que yo creo que eso es algo positivo para nuestra democracia. Yo creo que tenemos que ir evolucionando y darnos cuenta que las mayorías absolutas seguramente por una larguísima temporada no van a volver, y tenemos que entendernos y tenemos que saber gobernar en coalición muchas veces, y que eso es positivo porque eso da más estabilidad a un gobierno. Hasta acá un gobierno de coalición tiene más estabilidad que no un gobierno en minoría, y bueno, pues esperemos que eso sea así y que el Partido Socialista tenga responsabilidad y se dé cuenta pues que tiene que dejar que haya un gobierno, porque es lo que han dicho los españoles en las pasadas elecciones generales.
¿Descarta usted unas terceras elecciones? ¿Lo parecen una broma pesada?
Yo no descarto nada, yo no descarto absolutamente nada, pero creo sinceramente que sería un malísimo escenario para todos, pero sinceramente creo que el pueblo español, si hay terceras elecciones, a los que las hayan propiciado, se lo va a hacer pagar. Eso también lo tengo claro. Y por eso creo que no las va a haber, porque podría ser un suicidio para algunos partidos.
Si la interventora es un puesto tan importante en un ayuntamiento y es un funcionario o funcionaria que, bueno, que todos le tenemos mucho respeto, y todos los alcaldes y tal, ¿cómo puede ser que vaya a caer la funcionaria, o sea, el interventor del Ayuntamiento de Madrid? ¿Va a caer realmente?
Bueno,
o
esto es un hecho gravísimo, bueno, ¿no? Claro. Yo creo que de las decisiones más graves y más sectarias que se han tomado en el Ayuntamiento de Madrid ha sido el cese de la interventura. ¿No? Bueno, por supuesto, vamos a ver, el gobierno municipal, la alcaldesa, en fin, porque esta decisión la toma la alcaldesa. Aquí ya está bien de que aquí todo sea Sánchez Mato, el otro. La interventora no se quita si la alcaldesa no quiere. Entonces han decidido quitar a la alcaldesa, pues porque no, es una funcionaria independiente que hace su trabajo, ¿eh? Y claro, pues ellos quieren tener un interventor, pues a lo mejor más acomodaticio a sus intereses, ¿no? Y como están con eso de las comisiones de investigación y de todas esas cosas, pues quieren tener a alguien más proactivo. Sánchez Mato, como hay que justificarlo, porque afortunadamente es una decisión del ayuntamiento, pero que está sometida a un informe que preceptivamente tiene que dar el Ministerio de Administraciones Públicas, y lo ha dado en contra, por cierto, en dos veces, pues Sánchez Mato, en ese informe justificando, dijo que necesitaban que, además de reforzar la labor de control, hiciera otras labores la intervención, sobre todo labores de asesoramiento. Es una cosa sorprendente. La intervención no tiene que hacer labores de asesoramiento. El grupo de Ahora Madrid tiene muchísimos asesores, tiene muchísimos, vamos, y personas de libre designación que forman parte de su gobierno y que tienen esa labor de asesoramiento al gobierno. La intervención lo que tiene que hacer es fiscalizar las cuentas del ayuntamiento y el control económico y financiero del Ayuntamiento de Madrid con independencia, con rigor y con profesionalidad. Y la interventora, Beatriz Vigo, es una excelente profesional. De verdad, que cuando hablas con personas de mi partido en el gobierno municipal anterior, de Beatriz Vigo no dicen precisamente
no
cosas.
Bien,
no hablan bien de ella. Porque, en fin, porque los interventores. Es que es su papel.
Para eso están.
Esa es su labor. Poner pegas e intentar que al final, pues, la gestión del dinero público sea con el máximo rigor y con la máxima transparencia. Y como es una persona incómoda, pues se la han decidido cargar y para poner, pues, en fin, a alguien pues más acomodaticio o alguien que haga otras labores y otras funciones. Yo espero que todo esto lo paren los tribunales. Yo espero que la interventora lo recurra, que creo que lo ha recurrido, pero desde luego creo que la asociación que representa pues a los habilitados nacionales, pues Cosital lo ha recurrido y bueno, pues esperemos que esto al final los tribunales lo paren, porque a diferencia de los interventores de otras administraciones, como las autonómicas, que yo esto no es que lo vaya a defender, pero son distintos, son altos cargos en los ayuntamientos, sí, pues sí. Los interventores son habilitados nacionales, un cuerpo distinto, y su nombramiento no se puede hacer por criterios políticos, se tiene que hacer por criterios técnicos y profesionales. Y esa es la razón por la cual han tenido que justificar su destitución, y como consideramos que son infundadas las razones que han dado, esperemos que los tribunales las estimen y los echen para atrás.
También está un poco en el aire, no sé en qué punto está exactamente el despido del director del Teatro Español, que bueno, también claro, estaba allí como en una especie de nebulosa, ¿no?
Bueno, pues Pérez de la Fuente lo ha recurrido también, ellos ahora han convocado otro nuevo concurso, pero Pérez de la Fuente lo ha recurrido, lógicamente, porque él ganó la plaza en un concurso público y tiene derecho a que se le respete. En fin, pero es que esto es la... Esta es la seña de identidad de este equipo de gobierno, que dicen que son tan abiertos, tan tal, y luego son muy sectarios y van poco a poco. Lo que pasa es que fueron tan sumamente listos de no llegar al ayuntamiento y hacer tabla rasa de todo lo que había, sino han ido poco a poco, pero no han parado, de destituir y de cesar a todos los funcionarios que han considerado que tenían o que eran, no eran de su afinidad política o de su cuerda, o todos aquellos que estaban antes con el Partido Popular se los han ido cargando uno detrás de otro. Eso sí, al padre de Rita Maestre lo elevan al más alto rango municipal,
Bueno, hoy el diario La Razón trae la noticia de que representantes de la Unión General de Trabajadores van a pedir en la Asamblea de Madrid que se anule esa libertad que tienen los comercios en Madrid para abrir cuando ellos crean oportuno. ¿Qué representaría esto para la ciudad de Madrid si
bueno,
prosperase?
Pues yo creo que Madrid ha sido referente durante muchos años pues unas políticas liberales de apertura, de desregulación, de mayor libertad en todos los sentidos, ¿no? En Madrid tenemos libertad de elección de colegio, libertad de elección de médico, y también los comerciantes tienen libertad para abrir sus comercios cuando lo estimen oportuno. Esta es una medida que sobre todo va a favor de los consumidores, que lógicamente, pues en fin, el mundo ha cambiado y hoy en día, pues generalmente, pues en las parejas pues trabajan los dos y no tienes tiempo y muchas veces el fin de semana es el único momento donde puedes hacer tus compras, ¿no? Pero sobre todo es que esta medida no perjudica a nadie, o sea, a nadie le obligas a abrir si no quieres. habla el que quiere, y me parece que eso ha sido positivo, y al final de la libertad siempre se crea prosperidad, y del intervencionismo y de la regulación solo se termina creando pobreza y miseria, porque lo vemos en los países más abiertos y más liberales frente a los países más intervencionistas y más socialistas. Y bueno, pues yo espero que esto no prospere, lógicamente, y que Madrid siga siendo un referente en las políticas liberales y en el derecho de los ciudadanos de poder ejercer su opción legítima a comprar cuando les parece oportuno, y los comerciantes de abrir cuando quieran.
Uh-huh. Esther.
Yo sigo con las cosas orgánicas. Dale. Efectivamente. Entonces, me ha preguntado Rajoy esta mañana que le consulte. A ver si esta va a ser, si usted cree que esta va a ser su última legislatura o no. Uh-huh. Es decir, Rajoy está ya de salida y en ese caso, ¿qué cantera ve? Fíjese las cosas que me pregunta Rajoy.
A mí me parece,
mañana por la mañana.
A mí me parece que nuestro presidente pues es una persona que ha demostrado una capacidad de resistir a prueba de bombas y evidentemente está legitimado por las urnas. Yo creo que va a ser presidente del gobierno, que va a ser presidente del gobierno, en fin, esperemos que 4 años, que sea una legislatura que se cumpla, eso ya, en fin, lo veremos. Lo veremos, pero vuelvo a repetir, yo creo que tiene todo el derecho del mundo a postularse y creo que nadie tiene el derecho a vetarle.
Sí, no me refería a eso. Quiero decir, el Partido Popular marcó Aznar, marcó una senda, una limitación de mandatos. Eso en la siguiente ocasión.
Este es el segundo mandato de Rajoy como presidente del gobierno.
Por eso le he preguntado,
Que, claro, bueno, bien.
Después de José María Aznar, no hay nada escrito, solo hay usos y costumbres y muy poco. Pero Aznar dijo: yo me voy porque creo la limitación de mandatos, etcétera. Y
a mí me pareció que aquello fue una buena decisión.
Uh-huh. En esos 8 años estuvo Zapatero, que también decía: yo me voy. Después de, pues, si no se va, al pobre lo sacan a empujones. Y a continuación está Rajoy, que va por su segundo. Bueno, si esta legislatura no cuenta la undécima, bueno, pues va por su segundo mandato. ¿Cree que en el Partido Popular ha cundido ya ese ejemplo de Aznar, de la limitación de mandatos, y que esta sería la última y, por tanto, legislatura de preparación?
Pues, en fin, no sé lo que Rajoy pensará en su foro interno, pero a mí me parece que el ejemplo de la decisión que tomó Aznar en su momento, pues a mí me pareció muy importante. Yo sí que creo en la limitación de los mandatos. Yo creo que al final, bueno, esa máxima liberal de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente es verdad. Es decir, yo creo que la limitación de mandatos es buena, sobre todo en determinados puestos de responsabilidad donde tienes decisiones de gobierno. Yo creo que es una cosa que se debería ir imponiendo, no sé si desde el punto de vista legal, como ocurre en Estados Unidos, o no. Pero sí debería ir imponiéndose en la práctica política, y creo que 2 mandatos es más que suficiente. A lo mejor otra discusión tendría que ser si los mandatos deberían ser de 4 años o de 5 años, ¿eh? Porque a mí me parece que a lo mejor 5 años sería mejor que 4, porque 4 años muchas veces, entre que llegas con un presupuesto ejecutado y te vas luego con otro, que pues a lo mejor no es el tiempo perfecto, pero en fin, ese es otro debate.
Pero Manuela Carmela debe estar encantada escuchándole ahora, y dice: me van a dar un año más. Sí,
no,
le
no,
dejo
sabemos que eso
al
no
señor sabe. Enrique de Luna, me dejan un año más. Bueno, hay vacaciones en el ayuntamiento, ¿no?
Bueno, hay vacaciones en agosto. Tenemos el último pleno a finales de julio, como siempre. Uh-huh. Y bueno, pues después nos iremos unos días a descansar, aunque yo voy a descansar poco, porque como soy también concejal del centro, por eso he sido el que he sacado todo esto de los informes de la gobernanza comunitaria y todo eso, de estar precisamente en las reuniones con los vecinos. Pues yo tengo muchas procesiones, porque las fiestas de la Paloma, de San Lorenzo y San Cayetano,
pues todas
son en mitad de agosto, y no tengo más remedio que cumplir. Uh-huh. No sé si el equipo de gobierno va a cumplir, pero yo desde luego voy a cumplir con esa tradición.
No le he preguntado por lo de Guillermo Zapata, que tiene que sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional, porque parece obvio, ustedes lo han pedido siempre, ¿no?
Bueno, al final también desear que los procesos judiciales sean rápidos y en fin, no se eternicen, ¿no? Porque en fin, también eso de que haya decisiones que sean contradichas por otras instancias superiores da una imagen de la justicia que tampoco es la mejor. Yo lo que espero, a mí me parece gravísimo los tuits de Guillermo Zapata, me parece lógico y justificado que se le juzgue, que se le juzgue pronto y, en fin, pues que al final se dicte la sentencia de acuerdo a la ley, ¿no? Yo tampoco voy a prejuzgar lo que tienen que decir los tribunales o no. Lo que sí que es cierto es que al final en política no solamente vale el presente, también vale el pasado. Lo que hemos hecho en el pasado también es algo que nos inhabilita o nos legitima en nuestra labor política. Y Guillermo Zapata, pues sin duda, esos tuits que no solamente son los dos que se conocen, hay muchos más, ¿eh? En fin, al alcalde de Alcorcón le podríamos preguntar por alguno de ellos también.
Señor, ¿eh? Pues Enrique de Luna, estamos entrando dentro del informativo, así que le tengo que decir que muchas gracias por haber estado con nosotros, que aprovechen ustedes el tiempo en el ayuntamiento hasta que lleguen las vacaciones y que después la disfruten. Después, cuando acaben, espero volverla a encontrar en estudio. Pues Esther, queráis. Alejandra, Pedro, muchísimas gracias. Lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.